Entonces, bueno, pues, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos están viendo. Aquí estamos nuevamente en el último viernes del año, ¿sí? 30 de diciembre de 2022, ya mañana es 31, y nosotros, firmes ahí, gracias a su preferencia. Entonces, pues aquí estamos. ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, muy bien Alejandro, muy bien aquí listo. Muchas
Muy
gracias por la
bien.
invitación.
No, gracias por estar aquí. Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí, listo para lo que siga. Esperemos, como siempre, que sea de agrado de los que escuchen.
Muy bien, sí, ahora sí te veo bien abrigado, Rodrigo, ahí, que
Será porque
cuidaste.
tengo frío.
Sí, hace rato
Ah, porque
salí por
está
aquí.
lloviendo.
Ah, sí, también acá donde yo estoy llovió, y eso que donde vivimos, pues estamos a varios kilómetros de diferencia.
Sí.
Y sí, hace ratito llovió un poco. Ayer también llovió aquí muy, bueno, chispeó, digamos, pero ya ves que con que cae un poquito, con eso sientes que bajan como 1 o 2 grados de temperatura, ¿no? Así es. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar hoy es el siguiente. Hace 2 días fue 28 de diciembre del 2022. Y resulta que ese día, conocido, ¿verdad?, aquí en México por el Día de los Inocentes, de repente se hacen muchas bromas, algunas ligeras, así, digamos, ingenuas, y otras pesadas, ¿no? Entonces, de repente dijimos, oye, ¿por qué será eso, no? Pues no sé, vamos investigando, y entonces nos dimos por ahí a la tarea de leer un poco y contarles a ustedes qué es lo que encontramos. Entonces, vamos a ver, pues primero, ¿qué encontraste, Ricardo? Platícanos.
Bueno, pues bueno, mira, obviamente empecé a ver el tema del Día de los Inocentes, ¿no? Y eso,
Ajá.
pues obviamente, históricamente nos remonta al evento que tuvo Herodes con los inocentes o los niños que mandó, o a la matanza, pues, de los inocentes.
Sí.
Y pues me lleva a conocer toda esa historia, ¿no?
Sí.
Obviamente después se liga con otra que sucede en la parte ya de Europa en el siglo XVI, pero que inicialmente arranca con eso, ¿no? Sucede por el tema de los, de lo, de, ahora sí que del nacimiento de Jesús, de los reyes o de los sabios que van en busca de la estrella o de la, ¿cómo le llaman?
De la estrella y del
Sí, de la estrella, pero ya
nacimiento.
ves que existe como la leyenda, pero no le llama leyenda, es como anticiparse, se me fue la
Ajá.
palabra, pero
Así, ah, como cuando,
la
con
profecía.
la profecía.
La profecía, exactamente. Entonces, esa profecía, pues bueno, se supone que siguen los reyes la estrella buscando el nacimiento de este rey, y pues ellos empiezan a hacerlo, ¿no? Cuando, digo, ya hablaron en el programa anterior el tema del simbolismo de la Navidad, y básicamente la estrella también sigue, es un símbolo, ¿no? Ese símbolo ellos lo van siguiendo, tan así que en algún momento ellos se dejan llevar por el tema de las apariencias y se olvidan, dejan de ver la estrella. Pero como ya sabían que era un rey y que ese rey debe de estar en un palacio, debe de estar en una ciudad grande, pues sabían que más o menos era por donde estaba Jerusalén. Entonces piensan que es en Jerusalén, llegan con Herodes en ese momento, que era el representante de los judíos o el rey de los judíos, y ellos llegan a preguntar por el rey, ¿no? Pues oye, pues aquí sabemos que acaba de nacer el rey de los judíos, y pues Herodes así como que, ah, caray, pues sí se molesta, pero mantiene la calma y dice, pues, a ver, platíquenme, pues, ¿cómo está eso, ¿no? Que hay un rey.
Sí.
Y pues ya le empiezan a comentar, pues que de acuerdo a la profecía habían llegado en búsqueda de ese rey. Y bueno, entonces Herodes muy, muy controlado, porque dice, oigan, ¿y qué les parece si van y lo buscan? Y cuando lo encuentren me avisan, ¿no? Pues para ir a adorarlo, para rendirle tributo a ese rey. Y pues ya muy obedientes los reyes, pues ahí van, los reyes magos. Ahí van a buscarlo. Al parecer, pues se tardan mucho tiempo en buscarlo, ¿no? Al final lo encuentran en Belén. Pero ya no lo encuentran como en un estado de niño, ¿no? Ya lo encuentran un poquito más grandecito, no de recién nacido, pero ya un poco más grande. Y bueno, pues ahí se tardan en llegar para regresarle la noticia a Herodes. Herodes impacienta y pues obviamente piensa que lo han traicionado los Reyes Magos, ¿no? Entonces, al pensar eso, pues inmediatamente manda a tomar acción y ordena que se la matanza pues de los niños en lo que es Belén, Jerusalén, todos los alrededores, y los niños primogénitos, varones menores o de 2 años para abajo, ¿no? Como para tener ahí un rango amplio. Al final de cuentas no fue una matanza grande, obviamente pues sí estaba loco este cuate por hacerlo, pero al ser una ciudad pequeña pues no había más de 20 o 30 niños, ¿no? Entonces no fue así un genocidio o un infanticidio, pero sí, pues al final de cuentas cobró muertes, ¿no? Y se quedó esa leyenda. No esa leyenda, perdón, se quedó esa historia. Y de ahí pasa con el tiempo a que después esa parte de los inocentes se liga mucho con la parte cristiana. Y en Europa existía, por esas fechas, del 26 al 31 de diciembre, les daban como mucho descanso a la gente por allá. O había unas semanas así como de mucho relajamiento, tan así que pues la gente se aburría, era demasiado ocio para ellos, y empezaban a bromear entre ellos, se disfrazaban, pues andaban en la calle disfrazados, incluso se metían a las iglesias a hacer burla de cosas. Esto con el tiempo se fue llamando la fiesta del loco, o la fiesta del obispillo, porque de repente había niños que se vestían de obispos, y ya se volvió como una especie de tradición medieval, ¿no? El hacer este tipo de festividades, y pues eran paganas, ¿no? Totalmente, no eran aceptadas por la iglesia, pero sí de repente se empezaron a hacer muy, muy descontroladas, y pues obviamente la iglesia empezó a verlo esto muy mal, porque pues bueno, había muchos excesos, pues se veía de todo, y de repente pues hasta asesinatos ocurrían, ¿no? En esas fiestas. Entonces sí se descontrolaban y no había mucho que hacer, porque al final de cuentas era un tema masivo, había mucha gente interviniendo en eso. Pero bueno, de ahí empieza a haber esa tradición de burlarse por los otros, ¿no? Al principio de vestirse como obispo, vestirse como padres o reírse del otro, y se empieza a hacer esa parte de broma. Obviamente ya después con el tema, lo voy a hacer mucho más rápido para que también Rodrigo nos dé otra versión si o algo parecido, si es que es algo así. Pero luego se empieza a distorsionar esa parte donde ya se empieza a controlar por la iglesia. Y empiezan a buscar esa parte de celebración de una manera ingenua o de una manera inocente para que no se viera tan agresiva. Entonces empiezan a hacer burlas o mofas mucho más pensadas y dirigidas a personajes públicos, ¿no? O a noticias que uno quisiera que sucedieran pero no suceden y te empiezan a engañar, ¿no? Es como un engaño. Les llamaban pues sí, era una manera inocente de hacer una broma, y se empezaba a encontrar una frase que decía: inocente palomita que te dejaste engañar, ¿no? Y era como empezaban, y se empezó a hacer pidiéndole prestado alguna prenda, pidiendo prestado dinero, y que no te lo volví, que ya no te lo iban a devolver, precisamente porque caías en esa situación, ¿no? Y esto pasaba de esa manera, pero también luego con la promesa de que en enero, más o menos como en el 6, te lo andaban regresando, ¿no? Si es que te lo regresaban. Pero era como la parte también de esa tradición de que, oye, pues te voy a hacer la broma ahorita, no te lo voy a regresar, pero ya después te doy la sorpresa y sí te lo regreso, ¿no? Entonces, eso era como iban, después se añadió la otra parte de inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada debes de prestar, ¿no? La siguiente frase se une y ya también pues la gente ya sabía que en esas fechas o en ese día particularmente del 28, que fue como para quitarle un poquito el estigma o la parte simbólica de la matanza, la iglesia empieza a permitir que ese día de los inocentes se permitan hacer esas bromas de manera inocente, ¿no? Entonces, pues empieza a generar esa tradición. Ya obviamente en la parte contemporánea, pues ya hasta los medios, digamos, de comunicación, como son los diarios, las noticias, en este caso pues ya los memes y todo esto, pues empiezan a dejar ver noticias también del índole político o social, de decir, oye, pues acaba de pasar esto, y de repente, nada, no, pues no se la creyeron porque era Día de los Inocentes, ¿no? La gasolina no bajó, era nada más una broma. Entonces, así, no, pues que el presidente ya, que no fue Pelé, que fue el presidente, que fue el peje el que murió. Y pues nada, pues que sí fue Pelé, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, pues bueno, ese tipo de bromas, pues así las empiezan a hacer hoy en día, pero la tradición, de alguna manera, así como la encontré y de una manera más rápida, pues es lo que encontré como parte de esa investigación, ¿no? Que todo me llegaba a lo mismo, pero en resumen es eso.
Así es, pues muy bien, muy interesante, muy extenso. Esperemos que los que nos están escuchando no hayan prestado nada, ¿verdad? Hace 2 días, y si no, bueno, pues que la fuerza los acompañe, por lo que dijo Ricardo, si es que le regresan algo, va a ser allá por el día de los tamales, ¿no? Entonces, ni modo, ¿verdad? Y que tampoco hayan prestado la novia, porque capaz de que ya no vuelve. Bien, adelante, Rodrigo, ¿tú qué nos cuentas?
Ah, bueno, lo primero que quiero mencionar es que de entrada no hay un registro histórico de esta situación. O sea, de alguna manera la historia, que ya estamos hablando del periodo romano, de invasión romana sobre el territorio judío, ya había personas que se dedicaban a registrar los eventos. Entre ellos, el más famoso fue Flavio Josefo. Y Flavio Josefo, pues no era precisamente como buen periodista, el más fan de el, ¿cómo se llama? Del que estaba de rey, de ¿cómo se llama? La matanza de, ¿cómo dijiste que se llamaba el rey, Ricardo?
Herodes.
Herodes. Ok, se me fue el nombre.
Y Poncio Pilatos por la parte romana.
No, pero se supone que se le atribuyen a Herodes. Entonces, bueno, al tener un fan en el lado negativo tan fuerte, tan imponente, hubiera sido muy, muy notorio y hubiera aprovechado Flavio Josefo para, pues, echarle más de tirano que le tiraba. Así que, bueno, no existe nada que lo pudiera justificar. Por otro lado, si nos vamos entonces, que la parte histórica no corresponde, nos regresamos a el video pasado donde hablábamos de la fecha del nacimiento de Jesús y quedamos que lo único que hicieron fue hacer coincidir las fechas con el Sol Invicto, con el nacimiento de Mitra, con el nacimiento, o sea, de otros avatares de la tradición solar. Entonces, bueno, pues si Jesús no nació el 25 de diciembre, obviamente la matanza no fue el 28 de diciembre, o sea, bueno, unos cuantos días después. Y por lo tanto, así como que la parte histórica de repente sufre un poco en esta situación. Ahora, podría haber sucedido igual la fecha de Jesús, las profecías, porque sí, los reyes de entonces y los de ahora también, digo, ya no son reyes, pero son presidentes, tienden a buscar gente que les pueda ayudar a predecir el futuro con tal de poder entender qué hacer y cómo reaccionar, pero igual hubiera quedado registro. Como menciona Ricardo, aunque ahora sí lo juzgarían por crímenes de lesa humanidad, pues básicamente en aquellos entonces matar a 20, 30, 40 niños, pues aunque hubiera trascendido, no era gran cosa. Si nos vamos un poquito a la historia de los judíos, que normalmente tenemos representada a través de la Torá o del Antiguo Testamento, nos encontramos que hubo una matanza de inocentes, al menos registrada, y fue en el caso de los egipcios. Y bueno, todavía en algunas, soy raro, pero en algunas tribus africanas, unas etnias africanas, todavía se acostumbra que cuando se entran en guerra, van y atentan contra el futuro de la otra etnia. Esto pasó hace no tanto, digo hace unos 10 años, cuando en una nación africana los de una etnia tomaron el poder y aprovecharon la ocasión para deshacerse de la otra etnia, y van y matan niños, y matan mujeres, y matan a las madres. De hecho, entre las prácticas crueles que se supone que se dice que practican es no solamente matar al niño, sino que a la madre le cortan los senos, así sin anestesia ni nada, para evitar que si vuelve a tener hijos los pueda alimentar. En otras palabras, ¿qué significa todo esto? Estoy acabando con tu futuro. ¿Sí? ¿Qué es el futuro? Pues tus hijos. ¿Qué es tu futuro? Pues tu descendencia. Y por lo tanto, al estar acabando con tu futuro, pues estoy acabando con una parte muy importante de ti, lo que te deja en estado de sufrimiento. Entonces, se supone que desde la tradición cristiana, si de alguna manera se podía predecir el nacimiento de un espíritu especial, de una persona especial, pues entonces podríamos hablar de que toda esta situación pudo haber sido reflejo de una situación espiritual, no necesariamente material, ¿sí? Y entonces, bueno, pues una vez más, desde ese camino, pues probarlo sería bastante complicado. La otra situación podría ser una guerra secreta a través de guardias específicos, a través de una policía secreta, pero aún así hubiera levantado sospechas, ¿no? Digo, no es fácil que un soldado, aunque esté disfrazado de civil, vaya y se presente en una casa y encuentre al niño y lo mate. Hubiera quedado registrado. Por lo tanto, en mi opinión, el evento que desencadenó todo esto es más bien como un simbolismo. ¿Sí? Es ante la presencia de un reformador espiritual o material o lo que sea, que hubiera la posibilidad de predecirlo, bueno, pues obviamente a los que están en el poder, que no les conviene que se reforme nada, sino que se quieren quedar donde está, pues hacen lo necesario para quedarse ahí. Bueno, tengo otra explicación, pero la dejo para otra vuelta.
Muy bien. Bueno, pues yo, como muchos de los que nos están viendo o escuchando, que por ahí vi que estaba hace rato alguien conectado, le mandamos un saludo, en vivo, yo escuché o de los padres, ¿no? En los templos o en la catequesis, o a lo mejor tu papá, tu mamá, más seguro que tu papá, te platica este pasaje, ¿no? De que cuando nació Cristo, ahí pues pasó esto, ¿no? De que mandaron matar a los niños y todo eso. Y bueno, pues de chico tú lo das por cierto, ¿no? A lo mejor como muchos de los que nos están escuchando. Y lo que sigue, si alguien es primera vez que lo escucha, no se vaya a enojar, usted relájese y disfrute, ¿verdad? Ahora, tampoco digo que sea la verdad, pero son versiones y usted quédese con la que más le gusta, ¿sí? No se enoje, y menos en estos días, ¿no? Ya mañana festeja y olvida y perdona a todos. Pero sí, yo escuché, obviamente, la versión como la que dijo Ricardo, que conocemos todos, pero también estaba escuchando por ahí que precisamente en la Biblia solo una persona, que la tenía por acá, pero ya se me fue el nombre, pero digamos que solo una persona, como cuando dicen los evangelios, ¿no? Que el de tal, ABC y Mateo y todo eso, y que nada más uno lo menciona y los demás no. Entonces, si de repente dicen, bueno, pues es algo tan trágico, ¿no? Que a lo mejor si hubiera sido cierto, los otros lo hubieran mencionado, pero dicen, es curioso que nada más él lo menciona. Entonces, como dicen por ahí, pudo haber sido cierto, pero también pudo haber sido que no, ¿verdad? Que nada más fue así como para darle más dramatismo, porque imagínate, ¿no? Pues es cuando, como a Moisés, de que en la canasta y en el río, ¿no? Eso en la realidad usted lo suelta en Chapala, y ¿cuánto durará el chamaco? Pues muy poquito, ¿no? Pero si te lo platican como milagro, pues le da más sazón, ¿no? A la historia de que ya venía divino y toda la cosa. Entonces, bueno, ese por un lado. Por otro lado, en algunos autores, algunos libros, algunos documentos, pues sí, comentan que Jesús no nació en diciembre, sino que nació por allá de marzo, abril, algo así. Si no, póngase a buscar a ver qué tal. Como le digo, el que no quiera creer, no le hace, ¿no? Usted diviértase. Pero en esos, digamos, documentos que dicen que nació en abril, me llamó la atención porque todos los anglosajones, ¿no? Los de Inglaterra, Alemania, Francia, todos ellos, tienen o tenían una costumbre que se llama el Día de los Tontos, Fool's Day, y resulta que esa costumbre dicen que es en abril, por, no sé, cierta cosa, ¿no? Que por allá festejaban, y es muy similar a lo que acá, por ejemplo, en México tenemos como el día 28 del Día de los Inocentes, que ahí también ellos hacían bromas, algunas ligeras, otras pesadas. Pedían dinero, etcétera. Entonces dices, bueno, pensando en la iglesia, ¿no? Pues si rearmaron las cosas y suponiendo que Jesús haya nacido en abril y dices, vámonos poniéndolo en diciembre porque pues es más simbólico, dices, pues ¿por qué no traerse también otra cosa que estaba en abril, ¿verdad? Que era de incorporarlo después, el día de los tontos, pero tontos como inocentes también, ¿no? Y moverlo también para diciembre. Entonces también digo, es otra posibilidad, ¿no? De amalgama que se haya hecho por ahí. ¿Cómo ve, Ricardo? Ay, no se oye.
El micrófono, sí.
Y pues con eso termino, ¿no? Gracias. Ah, no,
Ándale.
no, como comentaba, digo, es un hecho que la parte histórica escrita, o sea, el registro histórico, solamente existe en Mateo. Por ejemplo, ahí en Mateo hay una parte donde se menciona el tema de la matanza de los inocentes, como se menciona el tema de que viene el Mesías por guiado, o que los magos vienen guiados por esa estrella, y que también se hace la profecía, y que un ángel es el que avisa, ¿no? Tanto les avisa a los magos como le avisa a José y a María para que puedan salir de Belén y que no los vayan a matar, ¿no? Para que no sean partícipes de esa matanza. Pero es el único punto donde se menciona, pues, en la Biblia, ¿no? Todo lo demás es así como una narrativa que puede ser de boca en boca que se haya transmitido, o simplemente una tradición que se fue comunicando de esa manera y que no hay una veracidad, pues, en cuanto a los tiempos. Ahora, el tema si efectivamente se dice que fue en marzo o en abril el nacimiento, incluso cuando Herodes le pide a los magos o a los reyes que vayan a buscarlo, pues es el tiempo, pasan 2 años, literalmente. Entonces, en lo que
Oye,
van y
Ricardo,
vienen.
que dijeron que iban por cigarros,
Sí, exactamente. Entonces es muy impreciso el tiempo y se hace pensar que fue inmediatamente, ¿no? Cuando dice Herodes, oye, estos cuates ya me traicionaron, pues no lo habían traicionado, simplemente pues se habían tardado en llegar a encontrar a este personaje, y de regresar, pues bueno, hubiera transcurrido más tiempo, ¿no? Entonces él actúa de esa manera, pero sí, está el tema de la imprecisión, está el tema del simbolismo solar, como lo mencionó Rodrigo, del que ya hablaron, y de todas las culturas que se alinean de alguna manera con este tipo de fenómenos astronómicos y que son reflejados en personas, ¿no? Como Hermes, como Jesús, como muchos que debieron ya de haber platicado la vez pasada, pero que precisamente es tan necesario esa figura en las culturas que lo replican, ¿no? Lo replican y lo adaptan de acuerdo a la cosmogonía de cada cultura
¿Y de qué?
Se volvió a apagar el micrófono.
Ey, nos quedamos en la cosmogonía.
Y de las culturas
Eso.
y de las tradiciones de cada cultura, ¿no? De cómo se han formado o de cómo cada quien comunica, porque al final de cuentas, si hoy nosotros dijéramos, oye, a partir de hoy mi historia se escribe de esta manera y va a ser lo que yo diga, pues la puedo empezar a representar desde este momento con historias o hechos que he leído o que he vivido, y que a partir de ahora los voy a empezar a transmitir y la gente va a empezar a hablar o va a empezar a recordar que yo tuve esta historia, ¿no? Entonces así es como va sucediendo la historia de las culturas que se va narrando, ¿no? Tan así que se reflejan con la naturaleza, con los animales, y de repente a cada cosa le dan un simbolismo que hace el reforzamiento de la de la nobleza, de los valores en sí. Y bueno, por ahí también ya en algún momento hablamos del camino del héroe, del camino del mago, que existen precisamente porque son los procesos que vive un hombre o una persona, pero que también toda una cultura también lo vive, ¿no? También existe ese recorrido de la cultura a través de ciertas situaciones que va pasando y que se va desarrollando hasta que es un imperio o hasta que terminó siendo una ruina, ¿no? Entonces, creo que por ahí también hay que entender eso, ¿no? Que es un tema bastante amplio, que depende de muchas cuestiones y que por obviamente está muy, muy manoseado el tema, está muy manipulado, porque también la iglesia, si es verdad que ocurrió este tema de las festividades, pues hay muchas cosas que se ocultaron en el sentido de cómo se generaron, ¿no? Hablemos de cosas ya, no nada más de los asesinatos que decían ocurrían, sino ya descontrolados, y también donde intervenía gente de la misma orden, ¿no? De los mismos clérigos, donde ya se desenfrenaban y eran, ya no eran disfraces, eran personajes reales que estaban dentro de ese juego, pero ellos no lo mencionan de esa manera. Entonces también se queda con la duda, puesto que no existe un escrito formal y que nada más se torna como bueno, una situación que ocurre en una etapa oscura, como fue la Edad Media y el oscurantismo y toda esa parte, pues bueno, realmente no había una personalización de los seres, sino simplemente te vestías de algo y ya eras automáticamente ese personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no había mucha percepción del individuo. Entonces sí era bastante interesante eso. Entonces, pues obviamente esa parte frenética y loca, pues también la prohibieron porque también estaban ahí. Y lo mismo ocurre ahora, ¿no? Con los tiempos actuales. Se habla de las cuestiones de género y obviamente de temas de abuso y pues como seres humanos que son, pues también están dentro del juego, ¿no? Así que por eso es que pasa esto. Pero lo menciono así porque digo, de alguna manera es verdad, o sea, no hay evidencias concretas de todo esto, ¿no? De estos pasajes, sino simplemente se rescata lo que conviene rescatar y se queda vedado ahí o oculto la verdad que pudiera ser y que también la ponen en duda precisamente por intereses, ¿no?
Así es, pues muy interesante. Así hace rato cuando mencionaste, así como que las teorías de género, me imaginé, dije, no, si el niño Dios naciera en esta fecha, te inventaría, ¿no? Que en lugar de seguir una estrella, iban siguiendo un arco iris de colores y que por ahí, pues uno era gay, el otro era gay del otro género y el otro estaba súper operado, ya no se sabía ni qué era. Esperemos que no. Adelante, Rodrigo, el de la segunda vuelta.
Antes, un comentario acerca de lo que pasó, que mencionó Ricardo en la Edad Media. Yo creo que la iglesia siempre ha tenido gente muy sabia, muy preparada, pero también muy convenenciera. Digo, también, con todo respeto, dicho, ahí tenemos la saga de los papas asesinos y, bueno.
Y asesinados.
Y asesinados, bueno. Gente que participaba en la política. Entonces, sí. La iglesia cristiana tuvo que haberse asentado sobre territorios que originalmente no eran cristianos y que literalmente estaban en el proceso de la conversión, ¿no? Conversión significa, pues, practicaban una religión y que ahora están representando otra religión. Y bueno, imagínate que vienen a hablarte de lo que pasó aquí en América, ¿no? Vienen a hablarte de pobreza, de espíritu, de la humildad y del servicio a los demás. Y los que te lo están practicando se quedan con todas las riquezas y se quedan con todas las tierras y se quedan con todo. Entonces, bueno, eso obviamente genera una pésima imagen para los predicadores. ¿Qué tienen que hacer entonces para contrarrestar todo eso? Pues dejar que la gente se burle de ellos. Que probablemente que tuviera que ver, por ejemplo, con el martes de carnaval o Mardi Gras. Todas esas tradiciones son literalmente formas distorsionadas, hasta cierto punto de burla de antiguas prácticas paganas, o sea, que no tienen que ver con el cristianismo, y que eran toleradas precisamente porque era la oportunidad en que tenía el pueblo para ofender al señor obispo y no quedarse muertos en el camino. Sí, entonces, bueno, ¿y por qué lo permitían? Pues porque si no, se iba a ver peor que además de rico y poderoso y nepotista, fuera tirano, ¿no? O sea, en vez de encarnar a Jesús, encarnas a Herodes. Ok, respecto a esa situación. La otra situación que quiero mencionar es que precisamente dentro del simbolismo que podría tener esta fecha, aquí estoy, como se dice, proponiendo algo que obviamente no tiene mucho que ver con la historia cristiana oficial, es que la religión judía se alimentó, se amamantó o se creó a partir de la religión egipcia. No es, como se dice, ninguna novedad en ese sentido, en que muchos de los mitos planteados por la religión judía son los mitos transformados de la religión egipcia. En el caso del Dios único, pues ahí tenemos a Akenatón, ¿no? Que sencillamente le dio en la torre a todos los sacerdotes del ritual que tenía en ese momento para instalar un solo Dios, y un solo Dios que no debía ser representado a través de ninguna figura. Bueno, es por poner un ejemplo. En este caso de la matanza de los inocentes, es también un recordatorio de una de las leyes espirituales. Hasta nuestros días, y tal vez medio inventado, pero hasta nuestros días, llegan a las leyes espirituales que supuestamente fueron dictadas, escritas en la tabla esmeraldina por Hermes Trismegisto. O sea, por uno de los grandes pensadores, una de las deidades, porque posteriormente fue convertido en una deidad, y que probablemente se corresponda con la figura de Imhotep como reformador de Egipto, en donde se habla de las causas y consecuencias del mundo espiritual y posteriormente del mundo natural, y que viene a ser la representación física de lo que espiritualmente se viene a hablar. Y dentro de estas leyes, que no me las sé de memoria, que aquí las tengo apuntadas, pues está el principio del mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto y la generación. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el Día de los Inocentes? Bueno, que hay dos fechas en el año donde se produce liberación de almas, ¿sí? Y esas dos fechas corresponden en el calendario lunar a lo que vendría a ser la Semana Santa o Semana Mayor. Y ese se rige por el calendario lunar y por el calendario solar, precisamente ante la muerte del individuo para el renacimiento o resurrección del individuo, que viene a ser el día 24 o 25 de diciembre. Una semana después o dentro de la siguiente semana viene el Día de los Inocentes. ¿Qué representa el Día de los Inocentes? Normalmente cuando espiritualmente, digo, y aquí la palabra está mal aplicada, pero bueno, cuando espiritualmente se desea hacer daño a alguien, se desea, no sé.
Mal de ojo.
¿Cómo?
Como mal de ojo.
Por ejemplo, algo así. Viene después de cierto tiempo y tal vez de ciertas prácticas o rituales o lo que sea, un proceso de liberación. Y en este proceso de liberación correspondiente a la fecha de Navidad, que es el renacimiento del nuevo ser, porque literalmente te quitan la carga de lo que es el ser anterior, viene entonces el rebote, o sea, la ley correspondiente a causa y efecto, donde el efecto no pudo presentarse y entonces aplica el principio del ritmo. Y en ese principio del ritmo, lo que tú creaste viene contra ti, ¿sí? Y bueno, en ese sentido se une un poquito con el refrán que decían nuestros abuelos, que decían, perdón, en enero y febrero desviejadero. ¿Qué significa esto? Bueno, que normalmente las personas que se dedican a hacer el mal de esta manera, ¿sí?, saben que esto puede regresar, de hecho saben que va a regresar. Lo que ellos quieren es que regrese dentro de mucho tiempo o tal vez dentro de muchas vidas. Pero de que va a regresar, va a regresar. Pero cuando se produce un proceso de liberación de almas, al alma que le pidieron que fuera y dañara a cambio de luz, esperanza, camino, lo que sea, y de repente no se puede o no se permite o lo que tenga que ver, entonces el alma dice, bueno, como yo me quiero liberar, pues ahí va de retache, ¿no? Siguiendo la misma naturaleza del proceso. Y entonces, lo que hace el brujo, hechicero, o el nombre que sea, es decir, al ver que la ola ya viene contra él, ¿sí?, normalmente trata de quitarse. O sea, así, a ver, que no me pegue a mí. Y entonces, tratando de quitarse normalmente, y es lo común, que el que paga las consecuencias es la persona al que el que quiso hacer el daño más quiere. En otras palabras, un inocente viene a pagar las consecuencias de una mala acción de una persona, de una mala intención de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de estas fechas para la liberación de almas, las personas que de alguna manera intentaron hacer el mal y no les salió, porque si les salió, igual se va a regresar, pero no sabemos cuándo. Pues a partir de estas fechas, para las que no les salió, empiezan a padecer las consecuencias ellos, si es que tienen personas que los quieran y que ellos quieran, o las personas que más quieran. Y ahí es donde viene la matanza de los inocentes. O sea, si desearon la enfermedad de una persona, pues una persona a la que quieren mucho, un inocente que no provocó nada, va a padecer esta enfermedad. Si quiso la muerte de alguien, pues una persona a la que quiere mucho, va a morir. O ellos mismos, si es que no quieren a nadie, no nadie los quiere, ¿sí? Entonces las causas y consecuencias, lo usual, lo normal, es que las personas que se dedican a hacer esto sepan quitarse de en medio, pero eso sí, normalmente alguien tiene que pagar y suelen ser las personas que más le duelen. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen de aprender, ¿sí? Sintiendo en carne propia el dolor que deseaban para otras personas. Y entonces el Día de los Inocentes venera o celebra el principio del tiempo donde estas personas empiezan a recibir en carne propia lo que desearon en mal hacia los demás. Esa sería la otra interpretación, si quieren controvertida, si quieren complicada, pero que nos lleva desde aquí hasta febrero, o sea, toda la temporada invernal prácticamente, ¿sí? De personas que padecen enfermedades, que viven muertes extrañas, que viven un montón de cosas que de repente dices, bueno, ¿y por qué me está pasando a mí? Ah, te está pasando a ti porque alguien cercano a ti, a quien tú quieres mucho, ¿sí? Provocó o quiso provocar el mal, ni le salió ni pudo, y por lo tanto alguien tiene que pagar, y en este caso eres tú. Esa sería la matanza de los inocentes como símbolo. Y por eso se queda dentro del calendario canónico, para recordarte que de alguna manera no eres tú a veces quien va a pagar las consecuencias, sino las personas que tú más quieras. Hay otro episodio dentro del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis de Juan, en donde se habla del secuestro de los inocentes, y que tiene que ver también un poquito con esta situación. Llega un momento donde en el proceso apocalíptico, Dios toma a las personas que son inocentes y se las lleva, las secuestra, se llama el proceso, las abduce o las secuestra, para que no vengan a pagar las consecuencias. En otras palabras, de alguna manera se está hablando pues de la pérdida de la vida, o de la salud, o de las condiciones, de personas que no la deben, no la tienen, pero que vienen a representar una imagen. No quiero señalar nombres ni nada por el estilo, pero vean en las vidas de muchos de los que se dedican al medio artístico, y alrededor de ellos, los hijos, el esposo, los hermanos, el padre, la madre, de repente dices, están pasando cosas terribles allí, y de la nada, y sin razón, y sin... Bueno, probablemente o son rebotes que les pegaron directamente, o son rebotes que les pegan a sus seres queridos. Y precisamente la fecha del Día de los Inocentes está para recordarnos esta situación.
Muy bien, pues muy interesante. Entonces, los que van a pagar tienen desde el 25 de diciembre hasta febrero. Que también, para que no se asuste, ¿verdad? Se coincide con la época de catarros, gripes y todas esas cosas. Entonces, si se enferma, no voy a pensar que se va a morir. Adelante, Rodrigo, ibas a decir algo.
No, digo, en estas fechas empieza, pues ahora sí que depende de lo que pidieron. O sea, el proceso de brujería empieza con un proceso mental donde le ponen emociones a formas de pensamiento. Bueno, pues si hablaron y pensaron en una enfermedad larga, pues en estas fechas empieza, si hubo liberación. ¿Sí? No significa que se vaya a terminar ya, significa que empieza el proceso de regreso.
¿Qué tal? Ya ven, para todos los que hicieron mal, pues para que se vayan preparando, porque pues ahí viene de regreso. Y para los que están pensando en hacer mal, pues mejor no haga, miren, mejor trabaje y cómprese sus cosas, ¿verdad? En lugar de estar deseándole el mal al otro, saque ese monito y quítele los clavos y las agujas que le puso, hombre, pues qué necesidad. Ok. Sí, algún comentario o algo así, para cerrar esto, Ricardo.
Pues nada, estaba viendo también que ahí lo que mencionaban, pues de otras, en otros países que también se celebra, que en abril, por ahí
Ajá.
mencionabas alguno, Alejandro. También estaba viendo
Sí.
que en Portugal y Brasil el día 1 de abril lo tienen como el día de la mentira. Y en Austria, Suiza, Alemania también en abril, el 1 también lo celebran como un día para hacer ese tipo de bromas. Inocentes. Y en Canadá es, incluso el nombre está medio extraño porque lo llaman Poison de abril. Entonces es como el veneno de abril, ¿no? Por así de llamarlo. Pero es la misma situación, es el mismo 28, es la misma temática, nada más que ellos lo tienen trasladado a abril y precisamente en el día 1. Entonces es también interesante cómo otras
Sí.
culturas también lo adoptaron, pero lo cambiaron de fecha, ¿no?
Sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso, Ricardo, para los que nos están viendo o los que nos vean después para que nos complemente, con lo que dijiste de Canadá, yo tengo ahí una gran duda. Ya ves que en Canadá se habla inglés y también francés. Y curiosamente, la palabra, por ejemplo, poison, en inglés es veneno.
Sí.
Pero es escrito, si no me equivoco, igual, en francés existe esa palabra. Y creo que se llama poisson y creo que es pescado en francés. Entonces,
Así.
¿a qué se refiere, verdad? ¿Al
Sí.
veneno o al pescado? O sea, es como decir, ¿es alimento o es el veneno, no? Casi, casi la diferencia estaría interesante. ¿Hay alguien
Ojalá
que
no
sepa?
pase, pero si en alguna ocasión llegas a comer un pescado echado a perder, es veneno.
Ah, no, sí.
Sí, de hecho, muy
O los
difícil.
venenosos, ¿no? Que dicen ahí como
Pescado.
el que se esponja, ¿no? El pez este globo que tiene
Es
picos.
globo.
Ese.
Sí. Si no lo sabes preparar, te mueres.
También. También ahí está. Pues muy bien. ¿Algún último comentario, Rodrigo?
Bueno, la inocencia es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Es una bendición porque te permite mirar con ojos nuevos cada día. Es una maldición porque como los otros no son tan inocentes, se van a aprovechar de ti. Aún así hay que tener un equilibrio y decir algunas cosas sí y otras cosas no. Entonces, pero eso se adquiere con la experiencia. Igual,
Okay.
sigamos.
Sí, an antes de terminar, ahorita recordé algo así como que le voy a dar bueno, uno más. Aquí en Guadalajara, ustedes recordarán por allá, a ver si no me equivoco en la década, pero en los 90s, aquí en Guadalajara sa salieron dos periódicos, dos diarios nuevos en aquel tiempo, lo que fue Público y Siglo XXI, no me acuerdo cuál fue primero, pero fueron así muy icónicos, ¿no? Porque eran así como muy retadores, como que decían más la verdad que los otros, que los que ya estaban establecidos. Y precisamente me acuerdo que en esos dos periódicos, aparte ahí creo que salió, o por lo menos se dio a conocer más, por ejemplo, Trino y otros moneros, ¿no? Que salieron por ahí en estos periódicos. Y en esos periódicos era típico de que el 28 de diciembre, córrele y cómpralo, cuando eran físicos, ¿verdad? Antes de que se acaben. Porque querías ver qué noticia ponían en la primera portada, porque esa era mentira. Y a veces ponían que había ganado el Atlas, ¿verdad? Ahorita sí se las crees, pero en ese tiempo, pues no, ¿verdad? O que se había pagado la deuda externa de México o alguna cosa así muy, muy guau, ¿no? Que se había acabado algún impuesto y todo el mundo se emocionaba, pero luego ya sabía que esa noticia de portada era mentira, ¿no? Entonces, digamos que acá es tan común ese día del 28 de abril que hasta en los periódicos estaba reflejado. No sé si a ustedes les tocó ver esos diarios o tengan algún recuerdo de esos tiempos.
Sí, sobre todo como los que mencionas. Digo, primeramente fue siglo XXI. Siglo XXI después lo compra Reforma y se hace público. Y ahora pues está, creo que se llama Milenio. Pero es el mismo formato. Y sí, ellos tenían una doble portada. O sea,
Sí.
la original, como siempre,
La
la
buena.
verdad. Y la que era
Como la contraportada.
Era la contraportada, estaba de hecho al revés, para sí. que precisamente cuando empezabas a ojear, pues vieras que, ah, caray, porque está al revés todo, ¿no? Pero sí fue algo muy, muy simbólico o característico de esos, de ese diario, que sí. obviamente vino a darle una nueva forma de ver el periódico, ¿no? Sobre todo yo me volví fan de ese periódico sí. precisamente por eso. Y por un suplemento que traía que se llamaba Nostromo, que después lo cambiaron por La Mamá del Abulón, donde venían todos los caricaturistas pues de hoy en día, ¿no?
Así pero, es. Sí, muy bien, Rodrigo, ¿tú tienes algún recuerdo de ese periódico?
No,
de
que... la verdad no. En esos tiempos no leía periódico de esa manera, tal vez el del fin de semana, pero nada más. Así que no.
Pues sí, bueno, y ya que lo mencionó Ricardo, ¿no? De que ahí, bueno, entre lo que él dijo y lo que yo dije ahí, que los dibujos de Trino y todo eso, por ahí hay una exposición de Trino, ¿no, Rodrigo? No sé si quieres comentar.
Bueno, en el exconvento del Carmen está una exposición de la obra de Trino. Obviamente es una exposición seria con carácter de irreverente, porque bueno, Trino es eso, es irreverente. Y bueno, en su momento fueron un boom, precisamente por esa irreverencia, Trino, Gis y Falcón, si no me acuerdo mal, y llegaron a hacer programas de radio, pero llegaron a participar en diferentes cosas muy interesantes. Entonces, si tienen tiempo y oportunidad, pues hay que revisar si está abierto el convento del Carmen mañana, pasado mañana o el lunes, y darse la vuelta, vale la pena.
Muy bien.
Así es. Gracias. Sobre todo para que se vaya preparando la nueva generación de moneros, ¿no? Que, digo, estos están todavía bastante vigentes, pero no se ven los que siguen, ¿verdad? A ver si pronto aparecen, ¿no?
Sí, ojalá. Porque ellos mismos mencionan que ya no es un oficio que sea de interés, pues. Entonces, está prácticamente muriendo esa parte. Digo, obviamente, en la parte del dibujo a mano, pero pues ahí la parte gráfica, ¿no? Por ahí todavía existe Jabás, que fue de los pioneros que empezaron a hacer collage y utilizando la tecnología, y sigue estando en el diario. Entonces, sí. Es otra forma. Pero sí ahí, a ver, vamos a explorar esa exposición, a ver qué tal está.
Sí, y bueno, si se acaban los moneros, ¿qué seguirán? Los memeceros, ¿verdad? Los que hacen memes.
Espero que no.
Esperemos que no. Esperemos que salga algo más sesudo, más pensado.
Sí.
Ok. Bien. Bueno, pues entonces, pues eso que comentamos, ¿no? Un poquito de los orígenes del 28 de diciembre. Así, si usted quiere creer la versión de la Biblia, ¿verdad? Y que fue por Herodes, de hecho está simpático, ¿no? Eso de pensar que pues sí, engañaron a Herodes, porque lo tuvieron que engañar, ¿no? Como dices, ellos llegaron preguntando, oye, pues, ¿dónde nació? Y el otro así como que, ah, díganme dónde, ¿no? Para ir a matarlo, bueno, no se los dijo, ¿verdad? Pero ellos lo intuyeron y entonces dijeron, hey, luego te digo, ¿verdad? Y entonces lo engañaron y se quedó como el día del engaño, o... la revoltura esta de fechas, ¿no? Del día de los tontos, de los inocentes ahí de los anglosajones, o a lo mejor como digamos, bueno, como darle sazón, ¿no? A San Mateo, y ahorita me voy a inventar una buena para que quede más marcado esta época, adelante, ¿no? Pero bueno, por ahí están, en alguno de esos rincones están los orígenes para que los demás busquen. Y pues listo, esperemos que pasen todos un feliz año, ¿verdad? Y que inicien muy bien el 2023, que les vaya mejor que el 2022, para que pues todo, que a todos nos vaya bien. Y como decía Rodrigo, por si las dudas, usted no le decía el mal a nadie, ¿no? En un rato de coraje cualquiera dice, ay, le quiero dar una, aunque es una buena cachetada, ¿no? Pero hay que pensarlo bien, y pues ¿para qué andar ahí haciendo, buscando quién hace trabajitos y esas cosas? Todo lo malo se regresa, y si no me toca a mí, le toca a mis hijos, pues qué necesidad, ¿no? Peor tantito. Entonces, sí. Bueno, pues... ahí nos despedimos y nos vemos en la siguiente, ¿verdad?
Así es. Feliz año a todos.
Feliz año.